presentar son los oficios de nuestro Señor Jesucristo, sacerdote, rey y profeta. Quiera Dios que el tiempo nos permita poder presentarlo. Yo quiero que vayamos al libro de los Hebreos. Capítulo 10. Hebreos 10. Y veamos los versículos 19 al 23. Hebreos capítulo 10, versículos 19 hasta el 23. Y dice así la palabra de Dios: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de su velo, a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Padre Santo, bendito y eterno Dios, gracias te damos, Padre, porque tú eres bueno. Gracias, mi Dios, porque tu misericordia siempre está con nosotros. Padre, en este momento que vamos a hablar de tu palabra, nosotros te pedimos que nos asista con tu Santo Espíritu y que sea Él, Padre, quien nos guíe en este tiempo. Padre, que toque nuestro entendimiento, toque nuestra mente, que sean abiertas, Padre, para que tu palabra pueda fluir y llegar hasta nuestros corazones. Padre, que nosotros podamos, oh Dios, aplicarlas a nuestra vida y conducirnos de esta manera delante de ti. Padre, tu siervo está en tus manos. Úsalo conforme a tu propósito en este tiempo. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. En el contexto de este pasaje, nosotros encontramos una descripción del ministerio del sacerdote, del sumo sacerdote. Nos encontramos con ese ministerio, ese servicio que hacía el sacerdote. Y en el capítulo 9 nos habla de todo ese ceremonial que venía haciendo, que tenía que hacer el sumo sacerdote para presentar sacrificio por los pecados del pueblo. Y vemos que dice el autor del libro de los Hebreos que tantas veces tenía que entrar el sumo sacerdote a presentar estos sacrificios, pero que estos sacrificios no eran suficientes para limpiarnos y presentarnos perfectos delante de Dios. El sumo sacerdote entraba al lugar santo y desde ahí hacía su ceremonial. Vemos que había un lugar, el lugar santísimo, separado de este lugar santo por un velo, donde no había acceso a ese lugar, excepto el sumo sacerdote una vez al año, y tenía que entrar con sangre de animales para poder purificar. ¿Y cómo tenía que prepararse? ¿Cómo tenía que hacer estos preparativos para poder llegar hasta ese lugar? Ahora, en el pasaje que nos concierne, el autor nos habla del nuevo sacerdocio, del nuevo sacrificio y del nuevo santuario de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje hace una exhortación a entrar con plena libertad a la presencia de nuestro Dios en el lugar santísimo. Ese lugar que fue derribado cuando Cristo presentó su sacrificio. ¿Cuáles son los argumentos? ¿Cuáles son las bases, los factores de este sacrificio para nosotros poder acercarnos? Vayamos al texto, vamos a ver qué es lo que nos dice. Así que, hermanos, versículo 19, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. ¿Cuáles son los factores? ¿Cuál es la zapata? ¿Cuál es el argumento para nosotros poder entrar con esta libertad a este lugar santísimo, a donde está la presencia especial de nuestro Dios? Primero dice el autor que es la sangre de Cristo derramada en la cruz a nuestro favor. Esa sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo nos dio libre entrada a ese lugar. Ya nosotros no tenemos que esperar que sea el pastor en este tiempo que venga a interceder por nosotros para que nosotros podamos llegar a la presencia de Dios. Mis amados hermanos, tenemos el acceso directo a la presencia de Dios por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Otro factor que nosotros tenemos, que podemos tener como zapata, como argumento, es el cuerpo rasgado de nuestro Señor Jesucristo. Cómo sufrió nuestro Señor, cómo llegó hasta la cruz, prácticamente destrozado, prácticamente sin ánimo, prácticamente destruido, pero con una mente, con una meta puesta en su mente. La plena salvación de cada uno de nosotros, la plena salvación de su pueblo. Dice Isaías que cuando él vio la aflicción, el fruto de la aflicción de su alma, quedó satisfecho. Cuando él vio el propósito, el objetivo, la meta de su sufrimiento, dice, quedó satisfecho. Por eso dijo en la cruz, consumado es. El trabajo está hecho. El cuerpo rasgado de nuestro Señor Jesucristo, que derrumbó el velo y nos dio esa entrada directa, ahora nosotros podemos gozar de esa bendición. Puede entrar, podemos entrar cuantas veces querramos a la misma presencia de nuestro Dios. Pero algo más, otro factor, otro argumento de la zapata, Cristo mismo como sumo sacerdote en esa casa. Cristo mismo como sumo sacerdote en esa casa. Acerquémonos pues con plena libertad, porque el que está ahí está intercediendo por nosotros. Dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 5, porque hay un solo Dios, a ese Dios que nosotros le servimos y que hoy estamos rindiéndole homenaje y adoración. Hay uno solo y ese Dios es verdadero. Pero también hay un solo mediador entre Dios y nosotros, entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y esa palabra de Jesucristo, hombre, debe llamar vuestra atención. ¿Por qué no dice Jesucristo? No, Jesucristo, hombre. Porque Él como humano conoce cada una de nuestras debilidades. Conoce cada una de nuestras dificultades. Conoce cada una de nuestras tentaciones. Y eso llevó al apóstol Pablo a decir, yo todo lo puedo en Cristo porque Él es que me fortalece. Hermano, no te acerques a ese lugar con tu propia fuerza. Porque por nuestra propia fuerza vamos a desmayar, vamos a caer y no vamos a poder llegar a ese lugar. entrar a la presencia de Dios para adorarle de esta manera, debemos estar conscientes de que nosotros, por nuestra propia cuenta, no podemos hacerlo. Viendo entonces los factores de esta libertad que tenemos de entrar a ese lugar, podemos entonces pasar a ver cómo debemos entonces entrar. ¿Cómo debemos entrar a ese lugar? Si estos son los factores, estos son los argumentos, esta es la zapata. ¿Cómo debemos entonces entrar? Debemos entrar, dice el pasaje, acerquémonos con corazón sincero, en el versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Debemos acercarnos, al acercarnos a este lugar, debemos primero reconocer cuál es el sumo sacerdote que nosotros tenemos en este lugar. Debemos acercarnos con plena seguridad de fe. Debemos acercarnos con plena seguridad de fe, y esto equivale a una conciencia completa y segura. Una conciencia completa y segura propia de un corazón verdadero, leal, sincero. Esta plena seguridad de fe no se refiere a esa fe, a esa seguridad de fe salvadora que nos habla Efesios 2:8. No, somos salvos. Y tenemos, por esa salvación que nosotros tenemos, yo estoy seguro de la salvación que Dios me ha dado, y por esa salvación nosotros tenemos libertad para hacer. No se refiere a esa salvación, a esa seguridad de salvación. Cada creyente debe estar plenamente seguro de que ha sido salvo por la sangre de Cristo. Plenamente seguro. No es a esa seguridad a la que se refiere este pasaje aquí, que dice que debemos entrar con plena seguridad de fe. No, es con plena seguridad de que tú eres salvo. No se refiere a la seguridad que uno tenga de su propia salvación, ni a grado alguno de esa seguridad. No, no importa lo que venga, mi seguridad en esa salvación es tan grande que no será movida jamás. Se refiere, mis amados hermanos, a la satisfacción de una alma, de nuestra alma y de nuestra conciencia, sobre la eficacia y la seguridad del sacerdocio de Cristo intercediendo por nosotros ante la presencia de nuestro Dios. A esa seguridad que cuando nosotros vayamos a acercarnos a la presencia de Dios en adoración, la conciencia no nos juzgue, no nos acuse para poder entrar con plena seguridad a ese lugar, porque Cristo ha purificado tu conciencia. Cristo ha purificado nuestra conciencia. Debemos entrar con corazones purificados. Y esto de entrar con corazones purificados debe remontarnos a nosotros a Levítico 8:30. Levítico 8:30, para que Aarón y sus hijos pudieran entrar al lugar santo para servir al pueblo, para presentar los sacrificios del pueblo, ellos tuvieron que purificar. Moisés tuvo que purificar su vestidura, rociándola con sangre. Pero aquí no se refiere a la purificación exterior, eso era una purificación exterior del servicio. Aquí se refiere al rociamiento de nuestros corazones, a la purificación de nuestros corazones, rociados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, aplicado a la palabra de Dios y llevado a nuestros corazones. Con esa tranquilidad nosotros podemos llegar con plena seguridad de que Cristo está ahí. Y cuando vengan las acusaciones, recuérdate que Cristo dirá, yo pagué por él. Cuando tu conciencia quiera quitarte la bendición de la adoración perfecta a Dios, de esa adoración que nosotros debemos presentar delante de Dios, recuérdate que Cristo está ahí diciendo, yo pagué su deuda. No hay nada que le impida entrar a este lugar. Nada que le impida entrar a este lugar a presentar su adoración como Dios quiere que la presente. Para purificar los de los pecados con que una conciencia culpable nos pueda acusar delante del tribunal de Dios, para impedirnos el acceso digno ante su presencia. Imagínense cuando nosotros vamos a adorar, cuando nosotros vamos a presentar ese sacrificio espiritual y alabanza a nuestro Dios, y que vayamos con una conciencia acusadora y mortificadora. Primero, nuestra adoración va a ser estorbada. Nuestra adoración va a ser estorbada. Y no vamos a cumplir con ese requisito que dijo el Señor Jesucristo de los adoradores que el Padre busca que le adoren. Debemos adorar a nuestro Dios. Debemos adorar a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Sin ningún impedimento. Sin ningún impedimento. Debemos orar para que el Señor siempre nos ayude a presentar, como dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, que debemos presentar nuestro cuerpo, presentarnos nosotros mismos en sacrificio vivo, santo y grato ante la presencia de nuestro Dios. Dice, ese es el culto que para nosotros debe tener entendimiento, que para nosotros debe tener un alto nivel de adoración a Dios, porque eso es agradable ante los ojos de Dios. Y si una conciencia cargada de la culpa por los pecados que ya a ti se te han perdonado, por este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y todavía tú sigues cargando, arrastrando esa carga y esa culpa, eso te va a impedir presentar delante de Dios tu adoración verdadera. Vengan a mí, dijo el Señor Jesucristo, vengan. Todos los que estén cargados y cansados, y yo os haré descansar. ¿Tú estás seguro que Cristo te descargó? ¿Que Cristo te puso a descansar? Adórale en espíritu y en verdad. De esta manera, mis amados hermanos, nosotros debemos presentarnos delante de Dios. Debemos presentarnos delante de Dios. Porque los beneficios que recibimos por presentarnos de esta manera ante el altar de Dios, ante el trono de la gracia, ante el lugar donde la presencia especial de Dios está con nosotros, debe ser de gran significación para nosotros. Es verdad que la presencia de Dios está con nosotros todo el tiempo. Eso es verdad, eso no se puede negar. No se puede negar. Pero ¿qué dijo el Señor Jesucristo en el contexto de la iglesia? Hablando en el contexto de la iglesia. Donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Pero ¿estará cómo? No estará con nosotros todos los días. Él dijo, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. No está con nosotros el Señor Jesucristo todos los días. Sí, mis amados hermanos, pero en el contexto de la iglesia, Cristo está con nosotros de una manera especial para bendecirnos. Cristo se mueve en medio de las alabanzas de su pueblo. Y de esta manera nosotros debemos presentarnos delante de Dios con plena seguridad de nuestra fe. De esa fe consciente, seguro, de que Cristo está intercediendo por nosotros. Intercediendo por nosotros. Él conoce nuestras debilidades. Él conoce nuestros sufrimientos. Él conoce nuestras tentaciones. Decía el hermano Pastor Rubén que si Satanás se atrevió a tentar al mismo Señor Jesucristo, Satanás viene de obtener una victoria en el Edén con nuestro primer representante Adán. Tuvo una victoria y ahora viene a tentar a nuestro Señor Jesucristo para seguir buscando la victoria. ¿Qué era lo que él quería impedir? ¿Qué era lo que él quería impedir? Que el propósito de Dios se cumpliera en nosotros. Eso era lo que quería impedir. Que el propósito de Dios se cumpliera en nosotros. Y si tentó a Cristo, mis amados hermanos, ¿qué no será nosotros? ¿Y qué busca en nosotros? ¿Qué busca Satanás tentándonos a nosotros? ¿Llevarnos al infierno? ¿Que nosotros perdamos nuestra salvación? Hermanos, si Cristo murió por ti, tú no te vas a perder. Satanás no puede hacer absolutamente nada en contra de tu salvación. Tú no te vas a perder. Bueno, hermano, ¿y entonces? ¿Para qué nos tienta? Para hacerte nocivo en su reino y que tú no lo hagas avanzar. Para eso te tienta. Para eso Satanás busca tentarnos. Para hacernos nocivo en el reino y que no podamos hacer avanzar el reino de Dios. Para eso. Y eso es lo que él quiere, mis amados hermanos. Pero cuando nosotros entendemos y reconocemos que Cristo mismo está intercediendo por nosotros, debemos fortalecer nuestra fe y entrar con esa seguridad a la presencia de nuestro Dios. ¿Cuáles son los beneficios de entrar a la presencia de Dios de esta manera? Nuestra fe se fortalece, nuestra esperanza se hace más firme, no se mueve, no se cambia, no se dobla. Nuestra fe se fortalece, reconociendo esto que Cristo hizo por nosotros y que está sentado a la diestra del trono de Dios, intercediendo por nosotros, nuestra fe tiene que fortalecerse. Y no hay negociaciones. No hay negociaciones con las cosas que este mundo nos ofrece. Esa fe nos lleva a mantenernos firmes. No se cambia por nada. Y no se dobla, no se doblega. Se mantiene siempre en la retaguardia. Siempre está firme. Testificamos de nuestra fe y del Evangelio con firmeza. Testificamos de nuestra fe y del Evangelio con firmeza, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 9. O en Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 13. Nos motiva a obrar misericordiosamente. Entrar a la presencia de nuestro Dios de esta manera nos convierte en verdaderos adoradores en la presencia de nuestro Dios. Testificamos de nuestra fe y del Evangelio con firmeza y seguridad. Nos motiva a obrar misericordiosamente y tenemos la promesa y la garantía de estar para siempre en la presencia de nuestro Dios. Nos mueve a una relación horizontal con los hermanos, al amor mutuo y a las buenas obras. Hermano, viendo la esfera de lo que Cristo hizo por nosotros, de esta manera, no tenemos más remedio que decir, bendito sea su nombre para siempre. Bendito sea su nombre para siempre. El Señor Jesucristo está dispuesto, siempre está dispuesto, mis amados hermanos, a estar con nosotros, a caminar con nosotros, a andar con nosotros, pero nosotros tenemos que dejarnos guiar por Él. Muchas veces nosotros queremos guiarnos por nuestro entendimiento, queremos guiarnos por los razonamientos lógicos. En la palabra de Dios no hay lógica, en la palabra de Dios hay propósito. Hay propósito, y ese propósito nosotros tenemos que cumplirlo en nuestra vida. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios envió a su Hijo a la cruz a hacer todas estas cosas que hemos visto? ¿Cuál es el propósito? Si nos vamos al libro de los Efesios, nosotros encontramos ese propósito. Efesios 1, ahí está el propósito. No hay otra cosa que no sea la honra y la gloria de la gracia de nuestro Dios. No hay otra cosa. Para eso Cristo vino y murió por nosotros. Viendo, mis amados hermanos, ese sacerdote que tenemos y esa seguridad de ese sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo en el trono de la gracia de Dios y que nos abrió el camino para nosotros poder entrar a ese trono, podemos pasar a verlo ahora como Rey. Cristo como Rey. Yo quiero que vayamos ahora para ver en la Biblia qué nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 18, y vamos a ver los versículos 33 hasta el versículo 40. Juan 18, 33 al 40. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para eso he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en las Pascuas. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás, y Barrabás era ladrón. Este capítulo 18 nos habla del arresto de Jesús en el huerto de Getsemaní, de los malos tratos que el Señor recibió en el patio de la casa de Anás, la negación de Pedro y el proceso del juicio ante el tribunal de Pilato, donde fue puesto, oye, Cristo fue puesto a votación, una elección. No sé, quizá la primera elección que se registre en ese sentido. Cristo fue puesto a elección. Y si nosotros nos vamos más allá, un poco más atrás, cuando Cristo entra a la ciudad de Jerusalén, vemos cómo recibe el pueblo al Señor Jesucristo. Cómo tiraban su manta, cómo tendían rama y vociferaban, Hosanna, Hosanna, al que viene en el nombre del Señor. Y vemos que ahora esa multitud, Cristo es puesto a votación. Vamos a ver, vamos a elegir. Aquí tienen, vamos a elegir. O a Barrabás, o a Cristo. No, a Cristo no. No a Cristo, a Barrabás. Y dice el pasaje, y Barrabás era ladrón. Y ahí no describe realmente lo que era Barrabás. Pero tiene ese énfasis, y Barrabás era ladrón. Estaba preso en la cárcel por homicidio, por violaciones, por robo y por muchísimas otras cosas. Y el pueblo prefiere, en esa elección, elegir a Barrabás y rechazar a Cristo. Cristo pierde las elecciones. Y aquí entre nosotros hay amigos. Queridos amigos, tú has tenido la oportunidad también de elegir, de votar. ¿Y cuántas veces tú has votado en contra de nuestro Señor Jesucristo? Aquí ahora, en esta competencia, en estas elecciones, el Señor Jesucristo entiende que había llegado la hora en que el Rey de nuestra salvación, que había de ser perfeccionado mediante padecimientos y sufrimientos, entra en la batalla final con el enemigo de nuestras almas. Entra en la batalla final con el enemigo de nuestras almas. El Señor Jesucristo fue arrestado y fue llevado de noche, rápido. Y a donde primero lo llevan es a la casa de Anás. Aquí en el pasaje Juan nos da, es que nos da esos detalles de que fue llevado a donde Anás. Anás no era el sumo sacerdote en ese entonces. Anás era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote y tenía gran influencia. Pero lo llevan allí. Y es interesante ver que cuando llevan al Señor Jesucristo donde Anás, ahí es que empiezan a maltratarlo, empiezan a humillarlo, empiezan a hacerle un sinnúmero de cosas. Y luego pasa donde Caifás. Y aquí entra el drama. Aquí entra la acción de nuestro Rey. El Señor Jesucristo estaba siendo juzgado por asuntos religiosos en ese entonces. Pero ellos no podían llevar al Señor Jesucristo ante los tribunales. No podían llevar al Señor Jesucristo ante el tribunal de Pilato con una acusación religiosa. Y si nosotros nos vamos a Mateo 23, ahí nosotros encontramos el argumento de donde Anás saca para acusar, donde Caifás saca para acusar al Señor Jesucristo ante Pilato. Dice Mateo que ellos acusaron al Señor Jesucristo de pervertir a la nación y de impedir a la nación que pagara impuestos, pagara tributo a César. Y ante esa acusación lo llevan ante Pilato. Pero cuando está donde Anás, donde Caifás le pregunta al Señor Jesucristo, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y la respuesta del Señor Jesucristo fue, tú lo dices. Pero hay algo muy interesante que el Señor Jesucristo dice, pero ahora verá, pero os digo que de ahora en adelante verá al Hijo del Hombre viniendo, sentado a la derecha del trono de Dios, del poder de Dios, del poder del trono de Dios, y viniendo en las nubes. Para los judíos que estaban ahí, eso era una expresión más cualquiera. Pero para Caifás, el sumo sacerdote, no era una expresión cualquiera. Era una profecía tomada de Daniel, capítulo 7, versículo 13. Y la reacción de Caifás en ese momento fue rasgarse su vestidura y decir, han blasfemado, no necesitamos más testificaciones. Haciéndose pasar por hijo de Dios. Cuando vemos a Jesús ante Pilato, vemos que Jesús brevemente le da una respuesta a la pregunta de Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y en esa respuesta, Cristo le presenta la naturaleza y constitución de su reino. Cristo le presenta quiénes son los súbditos de su reino. Cristo le presenta quiénes son los, cuáles son los objetivos de su reino. En esa respuesta, Cristo le dice, ¿lo dices tú por ti mismo o te lo han dicho otro de mí? Cristo buscando cuál era la argumentación, cuál era la fuente de información de Pilato. Y Pilato reacciona diciéndole, ¿soy yo judío? ¿Tu nación te ha entregado a mí? ¿Qué hiciste? Y le dice, no, no el populacho del pueblo es el que te ha entregado a mí, no, son las autoridades, los ancianos del pueblo y los principales sacerdotes son los que te han traído aquí. ¿Qué ha hecho? Y entonces Cristo le pasa a describir cuál es la naturaleza de su reino. La naturaleza de su reino, Cristo le pasa a describir esto. ¿Cuál es la naturaleza de su reino? Y Cristo le dice, mi reino no es de este mundo. No surge en virtud de un poder mundano. No surge en virtud de argumentos mundanos. Hace uso de la fuerza, no hace uso de la fuerza para... a favor mío, para venir y liberarme de lo que te han entregado a mí. No hace, no, mi reino no hace fuerza de esto, no está basado en la fuerza militar donde están los soldados. No, mi reino, si mi reino fuera de este mundo, ya estuvieran peleando por mí. Mi reino no es de este mundo. Jesús le dice a Pilato, ya ves que mi reino no es de este mundo. Está en el mundo, pero no es de este mundo. Las pruebas y las evidencias de la naturaleza del reino es un reino primordialmente espiritual. La defensa de este reino no está basada en poderes políticos, militares y financieros. No está basado en esto. Y Pilato, al no entender la naturaleza del reino de Cristo, le dice, ¿qué es la verdad? Cuando Cristo le dice, ¿qué es la verdad? Que lo vamos a ver más adelante en los objetivos. ¿Qué es la verdad? En otra palabra, Pilato lo que le dice, Pilato está pensando, bueno, acá yo tengo delante de mí a un soñador, a un loco. ¿Qué hay de verdad en todo lo que tú estás diciendo? Y Cristo le dice, Pilato le dice, si eres tu rey, explícate. Cristo no niega que Él es rey, sino que confiesa, tú lo dices, yo soy rey. Es como si el Señor Jesucristo dijera, esa es la verdad, y yo no la puedo negar, yo soy rey. Esa es la verdad y no la puedo negar, aunque no en el sentido que Pilato había entendido, como si el reino de Cristo pudiese entrar en competencia. Pudiese entrar en competencia con el régimen de ese entonces. No en ese sentido. Después que Cristo presenta un resumen de la naturaleza y constitución de su reino, empieza entonces a decir cuáles son los objetivos del reino. Versículo 37. ¿Cuáles son los objetivos del reino? Le dijo entonces Pilato, luego eres tú rey. Responde Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Los objetivos de este reino era implantar, es implantar la verdad, la justicia y la paz en la raza humana. Implantar la verdad, la justicia y la paz en toda la raza humana. También implantar un reino que no tendría fin. Yo para esto he nacido y he venido a este mundo, para dar testimonio de esa verdad y destruir el reino de Satanás, que es un reino de mentira. Es un reino de mentira. Esos son los objetivos de este reino. No es competir con el régimen. Y esto deja a Pilato totalmente desconcertado. Deja a Pilato totalmente desconcertado. Dar testimonio de la verdad a este mundo sumido en las tinieblas de la ignorancia y del pecado. Sumido en la ignorancia y la tiniebla del pecado. A este testimonio de Jesús acerca de la verdad, contesta Pilato, ¿y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Entonces Cristo le dice, ¿quiénes son los súbditos de su reino? ¿Quiénes son los súbditos de su reino? Los súbditos de mi reino, aunque están en el mundo, no son de este mundo. No tenían ánimo para ni preparación, ni instrucción, ni instrucciones militares para luchar militarmente. Recuerden el episodio de Pedro. Sacó su espada. El Señor Jesucristo, tranquilo. Tranquilo. ¿No mandaría, pediría yo al Padre y me mandaría? No, ese no es el propósito de este reinado, no es el propósito. La única que hace, Cristo explica a Pilato que el espíritu y el genio de sus seguidores es la verdad genuina, la verdad suprema, la verdad divina. La única que hace libre al que se somete a su gobierno. La evidencia de esta verdad, el poder de esta verdad, son las armas que convencen el espíritu del hombre, llevándolo cautivo a la presencia de nuestro Dios, a la obediencia de nuestro Rey. Y esta verdad constituye a los seguidores de su reino, los constituyen en reyes y sacerdotes. En reyes y sacerdotes. En otra palabra, los súbditos del reino pertenecen al partido de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, dice el Señor Jesucristo, oye mi voz. En esto demuestran ser súbditos de mi reino. El que no oye mi voz, en otra palabra, el que no se somete a hacer mi voluntad, no es de mi reino, no importa lo que diga, no importa lo que haga, no es de mi reino. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, Señor, ¿y cómo lo vamos a conocer entonces? ¿Cuál fue la respuesta? Por su fruto lo conoceréis. El que es de la verdad, camina y actúa conforme a la verdad. Y da ejemplo en su vida de que la verdad está en él. Y conoceréis la verdad y la verdad lo hará libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? De las cadenas que Satanás ha puesto en nuestros corazones. Pues muchas veces pensamos, no, eso para los inconversos. En nuestros corazones hay cadenas que Satanás tiene, en nuestra mente hay cadenas que Satanás ha puesto para que nosotros no le sirvamos a nuestro Rey. Y nosotros tenemos que romperla con la verdad de la palabra de Dios. Las almas de este reino, las normas de este reino, esta norma no se basa en sabiduría de los expertos. No se basa en ciencia o economía. Las normas de este reino se basan en la humildad, en la paciencia y en la sinceridad acerca de nuestro rey. Las almas de este reino no están basadas en fundamentos. Las almas de este reino están basadas y fundadas en la palabra de nuestro Dios, y todo aquel que cree en ella será liberado, será libertado de las ataduras de Satanás y tendrá paz en su corazón. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo. Mi paz es verdadera y te llena de gozo. Las normas de este reino nos hacen actuar para la honra y la gloria de nuestro rey. Las normas de este reino nos motivan a querer hacer avanzar este reino. Y a ganarle territorio al enemigo. Como súbditos de este reino, debemos someternos a esta norma y obedecerla. Como súbditos de este reino, como miembro de este reino, nosotros debemos someternos a esta norma y obedecerla, que está en su palabra. Debemos evidenciar, como súbditos de este reino, debemos evidenciar la naturaleza de este reino con nuestros ejemplos. Debemos evidenciar la naturaleza de este reino con nuestro ejemplo. Buscad primeramente, dice el Señor Jesucristo, buscad primeramente las cosas de arriba donde está sentado Cristo. Y no importa, las demás cosas vendrán por añadidura. Como súbditos de este reino debemos oír la voz del Rey y someternos a su gobierno. Como súbditos de este reino debemos equiparnos con las armas de este reino y salir a la batalla para ganar territorio al enemigo y hacer avanzar su reino. Hermanos, debemos querer cada día que el reino de Dios avance en el mundo. Avance, avance, avance. ¿Y cómo avanza el reino de Dios en el mundo? Cada vez que nosotros salimos equipados con estas armas y predicamos la palabra y le arrebatamos sus almas a Satanás de la mano, el reino está avanzando. Y recuerden, mis amados hermanos, que el trabajo en el Señor no es en vano. Tiene su recompensa. Cristo está como Rey esperando el tiempo. Esperando el tiempo, como dice Gálatas 4:4, que cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Asimismo, cuando venga el cumplimiento de los tiempos, Cristo vendrá a buscar su pueblo preparado para estar con Él eternamente y para siempre. ¡Qué bendición! Permite el Señor, mis amados hermanos, que esto nos motive cada día a servirle a nuestro Rey. Dios le bendiga.